Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una de las actrices más queridas de Valladolid es Lola Herrera y es que va a recibir hoy mismo el premio Servir que le va a conceder el Club Rotary de Valladolid, uno de los más antiguos de España, que precisamente hoy celebra esa cena de gala para entregar esos premios que reconocen a todas aquellas personas, instituciones y empresas, pues esa trayectoria profesional y cómo vinculan ese prestigio a la ciudad de Valladolid. Y perfectamente aúna todo ello esa actriz vallisoletana Lola Herrera. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y vamos a saludar ya a quien es la presidenta del Rotary Club en Valladolid, Ana Parra. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un día importante para vosotros, Ana, con la celebración de esa cena de gala en la que se va a dar ese premio Servir a Lola Herrera, que va a estar con vosotros.
Sí, es una noche muy especial. Es 33, la 33ª vez que entregamos este premio. Y queremos invitar a todos los vallisoletanos a conocernos, porque el Rotary es mucho más que una organización internacional de servicio. Somos 1.400.000 personas, profesionales todos, de distintos campos, que estamos en los 36.000 clubs repartidos por todo el mundo. Tenemos un compromiso de entendimiento, un compromiso con la gente que sufre. Esa es nuestra vocación, una vocación de servicio, creando una red de contactos, una red de personas solidarias que ayudan a los demás. Y esta gala es también una gala benéfica para recaudar fondos para todos nuestros proyectos. Y Lola Herrera, con la generosidad que la caracteriza, ha querido estar con nosotros hoy y ayudarnos pues en esta visibilidad de nuestra acción solidaria y nuestra acción como personas que comprometidas con nuestros semejantes.
Claro que sí, conocemos perfectamente, yo creo, aquí en Valladolid, todo lo que lleváis a cabo, Ana, con el Rotary Club de Valladolid, que además, como decía, es uno de los más antiguos de España. En el 2027 vais a cumplir ya vuestro primer siglo de vida, 100 años, ayudando a todas las personas, y en el que, como bien dices, hoy lo recaudado va a ser para todos vuestros proyectos, pero también habéis querido tener a bien acordaros de todas las víctimas de la Dana, ¿no?
Por supuesto, nosotros estuvimos con La Palma, y hoy ya estamos con Valencia, con Castilla-La Mancha, con Andalucía, con todas las personas que han sufrido, que han perdido hasta la vida, ¿no? Sí. Y nos hemos tenemos habilitado una cuenta corriente en la que os invitamos a todos a participar con nosotros en esta oleada de solidaridad que ponga freno a la oleada de barro y de agua y de decepción que tienen mucha gente en estos momentos.
Pues como siempre, y sirviendo, como decimos, a los demás, ese es el espíritu, el objetivo del Rotary Club de Valladolid, que hoy tiene su cena de gala para dar este premio Servir a Lola Herrera, que os va a acompañar y que va a ser una noche mágica para vosotros y que os va a seguir dando ese empujón necesario para que cumpláis esos 100 años y sigáis ayudando a tantísima gente como hacéis. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso.
Gracias a vosotros. Un beso.
Y lo que también es importante es la lectura. Por eso el lunes, que se va a celebrar el Día Internacional de las Librerías, pues no podemos olvidarnos de que hay un punto en la provincia de Valladolid, como es Ureña, que tiene este centro ILEA Miguel Delibes, y que vamos a poder disfrutar de muchísimas actividades, y además cada visitante se va a llevar un libro de regalo y vamos a poder, bueno, pues vivir y disfrutar de una conferencia de clausura. Pero quien conoce perfectamente todo lo que se va a hacer aquí en este centro turístico de la provincia de Valladolid es su directora, Laura Martín. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un día importante el que vamos a vivir el próximo lunes 11 de noviembre, donde, como no podía ser de otra manera, Ureña se va a sumar.
Claro, porque aunque sea lunes y los lunes sean los días en los que los centros turísticos descansan, creíamos que en este había que hacer el esfuerzo y abrir, porque tenemos que celebrar que es el Día Mundial de las Librerías.
¿Y qué es lo que vais a hacer, Laura?
Básicamente vamos a tener abierto el centro en horario de 11 a 2 y de 4 a 6, ya que, como he dicho, es un día que normalmente está cerrado por ser lunes, y a todos los visitantes que se acercan, que se acerquen, les vamos a premiar con el regalo de un libro.
Hombre, pues eso yo que nos llevamos, ¿eh? Además, si nos lo dan en Urán, sí. Yo creo que tiene doble valor. Pero hablaba yo también, Laura, de una conferencia de clausura que vais a disfrutar y se va a desarrollar el próximo sábado, 23 de noviembre, también en ese centro, ILEA Miguel Delibes, ¿no?
Sí, porque hemos tenido una exposición desde julio llamada Áncora y Delfín, muy bonita, sobre esta colección de la editorial Destino, que pertenece al Grupo Planeta.
Sí, hablamos de ella. Uh-huh.
Bueno, pues ha gustado mucho a los visitantes y gustó muchísimo la visita que se hizo el día de la inauguración. Y a la gente como que le supo a poco y como que era súper curiosa, llena de anécdotas, muy bien contada por parte de los dos comisarios de la exposición, y hemos decidido clausurarla con una nueva conferencia sobre todo el anecdotario que hay en torno a esta colección que publicó, entre otros autores, todo lo de Miguel Delibes, por ejemplo.
Pues anda que no tenemos motivos suficientes para acercarnos a Urueña. El lunes, con ese Día Internacional de las Librerías, va a estar abierto excepcionalmente ese centro y con ese regalo, ese obsequio de un libro para todos aquellos visitantes que vayan. Y el sábado 23 de noviembre se va a cerrar esa gran exposición que se quedó ahí con ganas de más, con esa conferencia de clausura. Así que gracias, Laura, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a disfrutar un poco, a relajarnos y reírnos con Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos?
Pues 11.
11. ¿Te puedes creer que nunca había visto la pantalla de inicio de tu teléfono móvil? ¿Qué es ese caos?
No, mira, es esta.
No, no, la otra. Lo lleva todo, no, todo en carpetas de grupos,
claro.
Que es algo que odio con todas mis fuerzas.
¿Por
me gusta,
qué? Porque pues las agrupaciones, el orden, la mente, el orden mental es muy
a mí me gusta llevar,
Amón,
cada aplicación su espacio. No agruparlas pues, con aplicaciones con las que a lo mejor no se lleva bien.
Sí, pues que yo tiene todo, cada una tiene un motivo, ¿eh?
Vale.
Te lo podría definir, pero no voy a contar aquí cómo tengo organizado mi móvil.
No, pero me acabas de generar un toque.
Pues pensé que te estabas fijando en mi letra caótica de los apuntes que
no, a mí me gusta tu letra de WhatsApp. Tu letra de WhatsApp es qué caligrafía tiene
en
WhatsApp.
Encanta.
Oye, venga, te cuento. ¿Tendrías paciencia para tirar, por hacer un estudio, 500 veces un dado?
Si no tengo nada, o sea, que hacer, lo único que no creo que tengas tiempo, pero bueno, si me lo propones y...
¿Y 5.000?
No, ahí ya me... Yo creo que me retiraría antes.
¿Y 10.000?
No.
Bueno, pues alguien lo ha hecho.
¿Es de verdad?
Ha lanzado para un dado, por cierto, equilibrado, porque los dados, en muchas ocasiones, la pinturita que lleva cada puntito por dentro puede generar desequilibrio en el peso de las caras.
Anda, no un 6
con
un poquito
esa...
de plomo, a lo mejor.
No, simplemente el peso de
el
la
peso
pintura
de la
imperceptible.
Ajá.
Para ti, para la física no lo es.
Fíjate.
Entonces la cara del 6 pesa pues 6 veces más que la cara del 1 si en cada puntito hay la misma cantidad de pintura.
Claro.
Él no, él se ha molestado en equilibrar los dados, es decir,
madre mía, sí que se toma molestias,
Si ha echado X microgramos de pintura en el 1, ha echado X partido 6 en cada uno de los puntitos del 6. Vale, y ha lanzado el dado primero 500 veces.
¿Pero para qué? ¿Para ver la
estadística? Si, para ver si efectivamente la estadística funciona, si el índice de probabilidad es o no es correcto.
Madre mía.
Bueno, pues, ¿qué número dirás que ha sido el que más veces ha salido con 500 lanzamientos?
No tengo ni idea, el 4, pero porque me ha venido
el
a la mente.
¿El 4?
¿De verdad? Uy, es que soy...
El 4, con una... diferencia, bueno, pues un poquito apreciable, ¿no? En los 5.000 lanzamientos, ¿qué número habrá sido el que más veces ha salido?
Pues el 3.
El 4.
¿También el 4?
También.
Sea, que es el 4, vamos.
Pero se va estrechando el margen, es decir, ya el 4 no gana por tanto margen. y en 10.000 lanzamientos, ¿cuál habrá sido el número que más veces ha salido?
Pues voy a decir el 4 otra vez.
Evidentemente, tienes toda la razón, estamos en lo correcto, pero ya prácticamente se equipara el 20% por cada cara. Por cada, es decir, la probabilidad y la estadística son correctas, se cumplen si el dado está equilibrado.
Claro.
El 20% de cada lanzamiento o el 18% de cada lanzamiento dará un número distinto.
O sea, así que la probabilidad existe.
La probabilidad existe y es algo equilibrado. Y ahora te traigo dos de gatos.
Ay, cómo te gustan los gatos, ¿eh?
Los odio. Los odio, pero no por nada personal.
Muchas
porque
noticias.
Me producen desconfianza.
Ah, sí.
A mí me da la sensación de que ni yo me fío de ellos, ni ellos se fían del humano.
Ajá.
Entonces, por eso, a veces son los que protagonizan las historias. Una mujer descubre por qué llegaba todos los días tarde al trabajo.
¿Lo descubre ella misma? ¿No se había percatado antes?
No.
¿Y qué es lo que la pasaba?
Su gato le apagaba la alarma. Su gato había aprendido a apagar la alarma del móvil e incluso su gato había aprendido a contestar llamadas.
¿Qué me dices?
Sí, con las almohadillas esas que tienen, que son una ricura, una porra, cuando sacan las uñas van a ser una ricura. Pues había aprendido a quitar la alarma del móvil, pues seguramente porque a él le molestaría. Y otra que te cuento de gatos, y ya con esto termino, que tienes mucha plancha hoy. Aquí, en casa no lo sé. Mathieu Stern, un fotógrafo francés, fotógrafo francés, descubrió accidentalmente una vieja impresión negativa de fotografía. Nadie sabía lo que tenía. Se calculaba que tenía más de 100 años la foto. Entonces, claro, la curiosidad era saber qué había en esa foto, ¿no? No hay elementos, a no ser que los busques, los compres y los combines, para revelar ese tipo de fotografías, hechas con magnesio, con una impresión de larga exposición. Es decir, tuvo que invertir dinero en encontrar los materiales con los que revelar esa foto.
¿Y qué encontró?
No, un gato.
Sería bonito, al menos.
Un gato.
Bien compuesta la fotografía.
Bueno, a lo mejor era la foto de prueba para ver si la cámara funcionaba.
Madre mía, todo lo que pasa por el mundo y el tiempo y el dinero que tiene la gente, que siempre me asombra. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Buscando el Norte.
Y por supuesto tenemos que hacer ese repaso a la actualidad con esas noticias del norte, con nuestra compañera Lorena Sancho. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Marta?
Cuéntanos, ¿qué tenemos que saber esta semana?
Bueno, pues esta semana nosotros, como no podía ser de otra forma, hemos desplazado un equipo del norte de Castilla a Valencia para cubrir allí de cerca, bueno, pues sobre todo la labor que están desarrollando los efectivos desplegados allí de Castilla y León. Bomberos, policía, protección civil, bomberos forestales. Bueno, pues dos compañeros han estado allí, principalmente en Aldaya, que es donde están desarrollando el grueso de las tareas, ¿no? Uh-huh. Ellos han regresado hoy, bueno, pues toda la redacción, lo primero que les hemos dicho, ¿cómo estáis? ¿Cómo está todo allí? Contadnos. Y nos decían que había un sentimiento de gratitud enorme hacia Castilla y León, que han notado, bueno, pues que, claro, hay nosotros desde aquí lo estamos viendo, que hay muchísimas poblaciones devastadas, pero que hay algunas que a lo mejor no se está prestando tanta atención,
sí,
¿no? Uh-huh. Y en el caso de Aldaya, por ejemplo, pues es una de las zonas adjudicadas, de alguna forma, aquí a Castilla y León, y bueno, pues que hay un sentimiento de agradecimiento brutal, que dice que eso va a permanecer, ¿no? Que, bueno, pues historias humanas de cómo se abrazaban a los bomberos el día que llegaron, historias de los hosteleros que están dando de comer a todos los efectivos. O sea, que hemos hecho ahí un seguimiento y bueno, seguimos muy pendientes de todas las iniciativas solidarias, ahora ya desde aquí, desde Valladolid, de todo lo que se está desarrollando desde nuestra ciudad y de nuestra provincia.
Eso yo creo que es la noticia que está copando todos los medios de comunicación.
Sí.
¿Alguna cosa más?
Efectivamente. Bueno, pues nos hemos hecho eco también de otra cosita noticiosa. Bueno, permíteme, porque os iba a contar una cosa que hemos publicado el otro día, que es de lo que está hablando todo el mundo. Probablemente ya habréis hablado vosotros también de ello, ¿no? De estas temperaturas atípicas que estamos teniendo en el mes de noviembre.
Totalmente.
El otro día consultamos a la EMET y efectivamente nos decía que estamos teniendo 6 grados por encima de lo normal en esta época, que no es normal tener 20 grados en esta primera semana de noviembre, ¿no? ¿Eso en qué se está traduciendo? Pues está habiendo muchos efectos en el comercio, en la hostelería, para unos bien, para otros mal, porque no venden o consumen más o menos. Pero hay otra cosa que hemos publicado que es muy curiosa, porque aquí tenemos muchísima afición a la micología,
ajá,
que con este calor los níscalos están saliendo, bueno, pues con gusano.
Ah.
Ha sido una de las noticias más leídas en nuestra web.
Sí, sí, es que hay mucha
consultamos
afición.
A la asociación de... Consultamos a la Asociación Micológica y sí, nos decían que es así, que hay muchísimos que están saliendo dañados y que es principalmente por el calor que se traduce, bueno, pues en la temperatura del suelo, ¿no?
Fíjate,
y que,
pues...
Y que necesitaríamos un poquito más de frío para poder consumir esos níscalos.
Que tanto nos gustan. Pues noticias curiosísimas, como siempre, que nos traéis en el norte de Castilla y que aquí lo contamos cada semana. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y hoy también, por supuesto, vamos a saber con quién está Roberto, que creo que es un gran compañero. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días. Estamos con una institución del periodismo en general y del deportivo en particular. Don Javier Ares, bienvenido a este espacio Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín. Damos los buenos días a nuestra querida Marta Bermejo. Bienvenido a esta tu casa, aunque tú has trabajado en muchas y sobre todo en Onda Cero, pero hoy estás en la cadena COPE Valladolid. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido, gracias a vosotros. Y la primera emisora en la que no he trabajado nunca de forma, digamos, oficial, pero la primera emisora que yo pisé con 17 años fue Radio Popular de Valladolid, en Claudio Moyano.
¿Cómo empezaste? Porque antes hemos hablado de récord y tú me decías, pues mira, yo empecé a trabajar muy jovencito, no lo busqué, pero el periodismo llegó a mi vida, ¿no? Llegó a tu vida, porque tú estudiaste Derecho, si no recuerdo mal.
Sí, yo empecé con 17 años la carrera de Derecho y por una casualidad de la vida, pues aparecí un día con un compañero en la emisora de Radio Valladolid. No sé cómo surgió la conversación, me ofrecieron la posibilidad de, o yo propuse que, por, no, me acuerdo, sí, propuse que por qué no se hacía rugby, que a mí me gustaba mucho el rugby, iba todos los domingos a ver los partidos de rugby, pues porque no hay nadie, porque no está nadie en ninguna crónica y tal, pues yo si queréis lo traigo y tal, y efectivamente empecé haciendo las crónicas de rugby, y yo seguí estudiando Derecho durante muchos años, pero la verdad es que al año siguiente prácticamente de hacer la primera crónica de rugby, yo ya estaba trabajando, digamos, de forma formal, y perdón por la redundancia, con un programa a las 3 de la tarde. O sea, estuve 10 años consecutivos ahí en la SER haciendo el programa, luego otros 10 años en Antena 3 y luego ya en Madrid. Pero fue un poco de casualidad, me gustaba mucho la radio. Había pisado la COPE precisamente participando en algún concurso musical que había de aquella época. Y a partir de ahí, pues me dediqué de lleno, la verdad. Mucho más que a mi carrera y a mis estudios, me dediqué de lleno al periodismo y me vino todo muy rodado. Siempre he dicho que tuve mucha fortuna.
Hay que buscarla también y muchas veces hay que estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. ¿Qué recuerdos tienes de ese Valladolid, de esos años, de la ciudad? ¿Qué recuerdo tienes? Porque tú eres de un pueblo de Zamora.
Sí, no, hombre, no voy a negar mi origen, ¿no? Mis padres son del pueblo de Zamora, que yo adoro, que se llama Villa Mayor de Campos, pero no, yo soy, me siento siempre de Valladolid por una razón elemental, porque yo iba a nacer, mi madre iba a dar a luz, a mí, a mis 7 hermanos más, en el pueblo de Zamora, donde era ella, donde vivía su madre, etcétera, pero nosotros, mi padre era militar y vivíamos en Valladolid, y en Valladolid he vivido los 7 primeros años de mi vida en el cuartel, precisamente, de Farnesio, ahí en el bloque militar, dentro del propio cuartel, viví los 7, 8 primeros años de mi vida, y con 8 años vine al Paseo de Zorrilla, justo enfrente al campo de fútbol, donde está ahora el Corte Inglés, para entendernos, y ahí fue donde se centró un poco toda mi afición al fútbol, sobre todo en el periodismo, digamos que fue un poco consecuencia de mi gran afición al deporte, pero no, yo... O sea, mi cariño para el pueblo de Zamora, porque es el pueblo de mi madre y porque es donde además íbamos a pasar de niño los veranos, pero siempre que digo que soy de Valladolid, no pretendo, Dios me libre y el diablo también, renunciar a mi origen natalicio en el pueblo de Zamora por la infancia que tuve de niño los veranos, ¿no? Pero me tengo que considerar vallisoletano porque nací, viví, pací en Valladolid, he pasado toda mi vida, ¿no? No me he ido nunca, ¿eh?
¿Nunca?
No. Yo tengo casa aquí, sigo yendo y viniendo. Ahora vengo todavía más, porque la ocupación es algo menor de la que tenía en otro momento, aunque siga ejerciendo la profesión. No, me he encontrado con una ciudad que crece, que tiene la luz que no tenían aquellos días tan oscuros de nuestra infancia, de los años 60. Y, bueno, me parece una ciudad que viva, ¿no? Cuando ves un poco el entorno de determinadas ciudades, no te digo ya de pueblos, etcétera, de la provincia o de la comunidad, cómo van decayendo, también tienes que felicitarte porque haya ciudades que continúen en crecimiento. Veo una ciudad viva, muy viva, y creo que eso es importantísimo comparada con otras, pero también, y esto se lo tengo que decir a mi querido amigo alcalde, una ciudad muy sucia, terriblemente sucia, y esto es algo que a mí me pone de los nervios y creo que a cualquier ciudadano también. Ya he escuchado en alguna ocasión que hay muchos problemas, que es el servicio de limpieza, que no sé cuáles son los problemas, pero sí sé que tenemos a nuestros representantes para solucionarlos, y yo también me consta de carnero. Jesús Julio sabe perfectamente que ese problema existe en la ciudad, pero me gustaría que se priorizase, porque cada vez que intentamos vender al exterior la bonanza, las maravillas de la ciudad en todos los órdenes culturales, ahora con la Seminci, la hostelería importantísima, ¿no? Todo cómo ha ido creciendo el turismo en la ciudad, me parece que es una mancha, una mácula. A mí me parece incomprensible que podamos tener una ciudad tan sucia como está Valladolid en estos momentos.
Se han cumplido todos tus sueños a nivel profesional y personal, porque en perspectiva uno hace ya, a lo largo de los años, un análisis, ¿no? O más o menos lo hacemos todos. A nivel profesional o personal, ¿se han cumplido todos los sueños que tenías de niño o de adolescente?
Sí, hombre.
¿Con creces?
Con creces, porque a mí el periodismo me ha dado una cantidad de cosas, y no hablo solo de la profesión, del desempeño de mi trabajo, de la remuneración que te permite vivir y respirar cada día y comer, ¿no? Hablo de la oportunidad de viajar, de la oportunidad de conocer, de la oportunidad de comparar con otro tipo de culturas, con otro tipo de países, etcétera, que aportan muchísimo, ¿eh? Porque es importante ver desde fuera las cosas también, y yo he podido ver en nuestro país, en nuestra ciudad, he podido ver desde fuera. Creo que se ve con otra óptica siempre bastante más amplia. No, he cumplido todos los sueños porque... Primero porque he sido una persona de mucho conformar. Yo creo que nací más para ser cola de león que cabeza de ratón, ¿no? Y me he encontrado a veces siendo cabeza de león, que creo que es todavía más complicado porque eres el que tienes que ir a cazar, ¿no? Pero muy feliz en todos los órdenes, en el orden personal, en el orden de haber sabido encauzar mi vida por otros derroteros que no fueran exclusivamente los de la profesión, que tanto me ha dado y que tanto me ha disfrutado, pero... Hoy es el día en el que cuando vuelvo a Valladolid o paso alguna temporada, como está en invierno en Valladolid, etcétera, estoy a las 10 de la mañana desayunando con amigos que fueron del colegio.
¿Les conservas todavía?
Naturalmente que sí, tengo unos cuantos amigos y...
¿Dónde fuiste al colegio aquí en Valladolid?
Al colegio de Lourdes, en nuestra señora de Lourdes. Y todos los días tomo café con el compañero, que se llama curiosamente José María García, con el compañero que era... compañero mío de pupitre con 10 años, y hicimos luego también la carrera, y con otros unos cuantos amigos que hice en la universidad, que son inquebrantables. O sea, mantener ese ambiente, incluso habiendo estado fuera tantos años, me lleva a pensar que he hecho las cosas bien o que por lo menos he ido por el camino que yo quería. Creo que el entorno, el hábitat, la familia, los amigos... son los soportes en el que se mantiene la vida del individuo, ¿no? El éxito, el trabajo, el otro, es secundario, eso acompaña, pero cuando llega un poco esa edad en la que yo ya estoy asomado de la jubilación, no me voy a jubilar nunca, pero bueno, digamos que ya empiezo a recibir alguna ayuda, pues veo desde ese panorama, del panorama desde el puente, ¿no?, que he hecho las cosas... como no las hubiera ni soñado. De hecho, no aspiraba ya tanto, creí que la vida, en eso me siento muy privilegiado, iba a ser una pelea y una lucha constante, y no digo yo que no haya luchado ni peleado, pero creo que he sido un tipo con mucha suerte en esta vida, la verdad.
Me gusta el post que tienes en Instagram, que dices, es muy importante en la vida elegir bien a los amigos. Me gusta, porque creo que es clave. Fíjate que conservar a los amigos del colegio no tiene que ser fácil, sobre todo una persona como tú, que en tu tiempo no había ni WhatsApp, ni este tipo de aplicaciones que hoy en día. Y la gente muchas veces tomaba caminos diferentes y no volvías a ver a una persona igual en 20 o 30 años. Está pasando ahora con el equipo de fútbol, que por cierto, ¿cómo ves al Real Valladolid? A este Real Valladolid que está recibiendo tantas críticas, que está teniendo problemas para anotar goles, que es uno de los equipos más goleados, por no decir el más goleado de la primera división. Yo no sé si tú te posiciones a favor de Ronaldo, en contra de Ronaldo, a favor de Pezzolano, en contra de Pezzolano. La afición del Real Valladolid es una afición siempre muy crítica, porque la afición del Real Valladolid tiene muy buen gusto, muy buen paladar futbolístico.
Fíjate, yo lo vivo con desesperación, si te digo la verdad, ¿no? Porque creo que estamos en una especie de callejón sin salida, en el que además, como un poco lo que hablábamos antes de la política, ¿no? Siempre es, a ver, ¿a quién le vas a protestar? Pues al entrenador o al propietario, en este caso, ¿no? Pero creo que van un poco confundidos los disparos, ¿no? Primero porque en esa comparativa obligada para valorar las cosas hay que compararlas, no vale solo con decir lo que a mí me ocurre, ¿no? Lo que me ocurre en relación a cómo está la vida, cómo está la sociedad, cómo está el resto de la humanidad, ¿no? Pues en ese sentido yo veo al Valladolid y cada vez que oigo las críticas a Ronaldo, que me parecen lógicas en tanto en cuanto la gente esperaba de Ronaldo mucho más, de ese punto de vista sí que las entiendo, me parecen un poco incongruentes en el otro sentido, decir, oiga, mire usted, que usted tiene a Ronaldo, afortunadamente Ronaldo, que quieras que no, tiene un cierto compromiso moral con el fútbol, con su imagen, porque si tuviéramos a los árabes, o tuviéramos a los chinos, o tuviéramos a los mexicanos, o tuviéramos a la cantidad de inversores que han venido por aquí desentendiéndose por completo y hacer dinero exclusivamente, como es normal, porque para eso invierten, no tienen ningún sentimiento por los colores, pero es que es normal que no lo tengan, no se lo pidamos. Entonces creo que las críticas hacia Ronaldo, no digo están infundadas por la decepción que ha supuesto, pero no van a ningún lado. Es un señor que ha comprado un equipo y lo ha comprado no porque le tenga cariño a Valladolid, coño, eso lo sabemos todos, lo ha comprado para ganar dinero, él o el grupo de inversor al que represente, que tanto me da, porque a mí eso me parece secundario. Las críticas al entrenador, a mí Pezzolano particularmente no me ha demostrado nada. Tengo mucho respeto a los profesionales del deporte, mucho, muchísimo más de lo que es tan fácil como periodista criticar y no digamos ya como aficionado, que pagas y encima tienes hasta el derecho, ¿no? El periodismo a veces también tiene la obligación. A mí no me ha transmitido nada Pezzolano, pero respeto su trabajo porque lo estará haciendo. Entonces, claro, ver un equipo en una situación imposible, es decir, lo comentaba el otro día, tenemos peor plantilla que el año pasado en segunda división. Y el año pasado en segunda división el fútbol del Valladolid fue lamentable. La temporada fue, pero para tirarla a la basura. Tuvimos la fortuna, por la mediocridad de los demás, por lo que fuese, tuvimos la fortuna de ascender y tenemos un capital humano impresionante de 24.000 socios, ¿no? Joder, eso hay que conservarlo. Hay que valorar eso. Lo otro es secundario. ¿Por qué es secundario? Porque es temporal. Vale, a lo mejor bajamos a segunda. Vale, no tenemos al mejor inversor o a los mejores propietarios, vale, no tenemos ni de lejos a un entrenador competente, vale, pero tenemos un capital social de 24.000 socios y tenemos un equipo en primera división. Vamos a tratar de protegerlo. Claro que tenemos que aspirar a ver si viene un Midas que nos compre el club y que le tenga una afición maravillosa al club, pero vamos a sopesar que nos puede venir el LIM de turno que no quiere saber nada de esto y que nos puede hundir en la miseria, porque hay muchos clubes históricos que están hundidos en la miseria. Y segundo, claro que Pezzolano no nos puede convencer a nadie, pero mientras no le cambien, es el entrenador que tenemos y es una incongruencia pitarle al entrenador o pitarle al equipo antes de que se dé el pitido final, ¿no? Eso es el ruego que yo hago a la afición. Luego la afición es soberana, que para eso paga. Y la afición está desencantada, y yo también. Y tenemos todos los pronunciamientos para irnos a segunda división. Pero no nos rompamos las vestiduras, sopesemos los pros y los contras y rememos en la dirección de buscar soluciones. No se las pidamos a gente que ya sabemos que no nos las pueden dar. No nos las va a dar Ronaldo, porque está visto que no nos las puede dar, y no nos las va a dar el entrenador porque no tiene otro nivel, o no tiene el nivel que desearíamos, ¿no?
Y por último, ¿qué consejo le puedes dar a esos estudiantes osados, quizás, que quieren ser periodistas deportivos? Porque hoy en día yo he escuchado unas declaraciones tuyas donde decías que el periodismo deportivo, y es verdad, en eso te doy la razón, vive de rodillas ante los clubs y las instituciones. Y es cierto. ¿Tú aconsejarías a los estudiantes de la facultad ser periodistas deportivos hoy en día, no cuando tú empezaste?
Es que claro, no tiene nada que ver. Es demasiado osado y caprichoso por mi parte dar un consejo, porque no tiene nada que ver lo que yo viví hace más de 50 años, año, estoy hablando del año 71, 72, con lo que hay ahora, ¿no? Pero creo que eso es una ilusión. Bueno, si lo miro desde la perspectiva de padre, tendré que decir, ni se te ocurra, hijo, ni se te ocurra. Pero si lo miro con la perspectiva de, o al revés, casi, ¿no? Al revés, en mi situación, digamos, un poco más acomodada o lo que sea, podría decir a mi hijo, si es por devoción, lo puedes hacer, porque es una profesión muy bonita. Ahora, si es por la aspiración a tener un buen sueldo, poder desarrollar tu profesión con independencia y libertad, no sé, las circunstancias que lógicamente rodean una profesión tan bonita como es el periodismo deportivo, pues tengo que decir que no, porque ni vas a ser independiente, ni vas a ser libre, ni vas a ser famoso, ni vas a tener, ni vas a ganar dinero, ni te van a dejar probablemente a tenor de cómo van las cosas manifestar tu opinión. Es decir, la quimera, el sueño onírico de ser periodista en el sentido de todo lo que aparentemente te da o lo que te dan tus ídolos del periodismo, no tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar luego. Porque solo hay un Matías Prats, ¿entiendes?, en medio de 10.000 estudiantes de periodismo, o porque solo hay un José María García en nuestra época. Luego algunos hemos tenido en aquellos tiempos la oportunidad y el privilegio de hacer periodismo, de ganarnos la vida con el periodismo, incluso de desarrollar el trabajo con... Yo lo he dicho toda la vida, hasta la última época con Florentino y demás, he respirado mucha libertad en el periodismo. De un tiempo a esta parte, no solo en el periodismo deportivo, sino en el resto del político, se vive de rodillas, absolutamente de rodillas. O sea, hay que pedir permiso y perdón para solicitar una entrevista, cuando tendrían que ser ellos los que vinieran realmente, ¿no?, a mejorar su imagen, a transmitir su mensaje al público, etcétera. Todo eso es muy deprimente y es muy decepcionante. Pero ¿cómo le dice esto a un chico que tiene la ilusión de ser periodista que no lo sea? No puedo. Yo lo que puedo dar es, más que el consejo, la advertencia de aquello con lo que se va a encontrar, que no es el periodismo deportivo lo que tú ves a través del trabajo de 4, 5, 8, 10 periodistas. Es un mundo muy complicado y muy difícil en el que simplemente ganar un sueldo decente es una epopeya. Ese es el único, no consejo, repito, es la única advertencia que yo le puedo dar a un aspirante a ser periodista deportivo.
Qué buen consejo es en estos tiempos. Don Javier Ares, muchísimas gracias por estar en este espacio, Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín. Y Marta, hoy hemos tenido a una institución del periodismo de nuestra querida Valladolid. Claro. Un saludo a todos.
Un beso muy fuerte.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento ya de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos muestras hoy desde tu barrera?
Pues mira, hoy desde mi barrera vamos a hablar de la Dana en Valladolid.
Ajá.
Y he de comenzar diciendo que, o aclarando a los oyentes, que el titular de mis comentarios de hoy, como la Dana en Valladolid, no quiero decir que Valladolid haya padecido físicamente una Dana o que la vayamos a padecer, sino muy al contrario de cómo hemos vivido y seguimos viviendo la Dana en la ciudad del Pisuerga. Pero gracias a Dios no es previsible que padezcamos un fenómeno de esta naturaleza en muchos años. A lo que yo me refiero al hablar de la Dana en Valladolid es eso, como digo, cómo se ha vivido en esta ciudad, pero nada que ver con la catástrofe que están padeciendo en Valencia, Albacete, Cuenca, Tarragona, Castellón, Cádiz, Málaga, Murcia, es decir, en ciudades de distintas comunidades autónomas, pero afortunadamente físicamente muy lejos de la nuestra, aunque estemos espiritualmente a su lado. Uh-huh. Y a la vista de lo ocurrido en el Levante, yo creo que esto debería servir para que, superada la gravedad del momento actual, se cree un comité de trabajo, ya lo han insinuado algunos antes que yo, de muy diversas disciplinas, por supuesto ajena a los políticos y al margen de ideologías, para elaborar un protocolo que a futuro señale cuál debe ser la conducta que las distintas administraciones deben de seguir ante un fenómeno como estos, iniciándose en la formación de los más jóvenes en los colegios. Sí, y digo en los colegios, especialmente en aquellas zonas de España propicias a la repetición de estos problemas, como hacen, por ejemplo, en los colegios de Japón, enseñando a los más pequeños qué deben hacer ante el anuncio o el inicio de un terremoto, hasta cuál debe ser la conducta de la población civil ante estos fenómenos meteorológicos. Lamentablemente, lo ocurrido en el Levante español ha demostrado que no nos queda mucho por hacer, que nos queda mucho por hacer. Y lo que es más lamentable, que la actuación de los políticos haya dejado mucho que desear y deberían de dejar de echarse la culpa unos a otros y asumir sus propias responsabilidades, reconociendo que la gestión de la crisis ha sido lamentable y que más de uno debería estar pensando en presentar su dimisión o en ser cesado por quien le nombró para un cargo para el que no estaban preparados, algo que en política es ya demasiado frecuente. Los ciudadanos afectados por la dana, en buena parte jaleados por los medios subvencionados por el gobierno de España, responsabilizan del desastre al gobierno valenciano y particularmente a su presidente, a Manuel Mazón, aunque yo fijaría en este caso la atención más cerca en la consejera de Justicia, que hace muchos días, en mi opinión, debería ser cesada o haber presentado la dimisión, lo que en la política española sería novedad, pero su actuación y sus declaraciones no se arreglan pidiendo perdón, sino presentando la dimisión. Del presidente de la Generalidad Valenciana nos ocuparemos cuando finalice la crisis, porque no es el momento de entrar en ese tema. Pero no es justo que se eche la culpa exclusivamente al gobierno de Valencia, se exculpe al presidente Sánchez y a todas las instituciones y los cargos nombrados por él. La Confederación Hidrográfica del Júcar y sus alertas imprecisas sobre lo que se venía encima y su responsabilidad impidiendo la limpieza de los cauces, como ha denunciado el alcalde de Gémesí, destruyendo presas y azudes y olvidando en un cajón los proyectos que, de haberse puesto en marcha, hubieran evitado la actual catástrofe. La delegada del Gobierno, que salvo en su valentía rectificar las declaraciones del ministro de la Administración, pues tampoco debe irse de rositas. Y, por supuesto, por encima de ellas, tres ministros que han hecho méritos más que suficientes para ser cesados. Y hablo de la vicepresidente tercera y ministra de la Transición Ecológica, que anda escondida desde el inicio de la crisis, el ministro del Interior, que de haberse implicado correctamente en la ley debería haber asumido el mando de la operación, y la ministra de Defensa, por su racanería al enviar al ejército a desplegarse por la Comunidad Valenciana y por la marginación todavía inexplicada del GEMAD, que es quien asume el mando de las Fuerzas Armadas a las órdenes del rey. Por supuesto, pedir la dimisión del presidente Sánchez sería pedir peras al olmo, y se niega y explicar por qué se niega a declarar el estado de emergencia. Pero de esto también hay que hablar con tiempo más adelante. Lo que es evidente es que Pedro Sánchez no quiere asumir la responsabilidad del marrón que le ha adjudicado por su cuenta a la Comunidad Valenciana y se ha escapado primero a la India para estar unos días fuera y ahora parece que también tiene nuevos viajes preparados. De su cobarde huida de Paiporta en la visita con los reyes y el presidente Mazón también habrá mucho que decir. Vamos, que en esta crisis tan solo se salvan de la quema el rey Felipe VI y la ciudadanía española por sus muestras de solidaridad. Y ya volvamos a Valladolid para explicar por qué hablábamos desde aquí con tanto interés del tema. Y es que la idea me surgió cuando vi en la televisión una entrevista con el alcalde de Aldaya, en la que expresaba públicamente su agradecimiento al alcalde de Valladolid, al que reconocía que no era capaz de poner cara, pero que le había llamado y confesado no conocer a qué partido pertenecía el alcalde valenciano, pero ofreciéndole su colaboración directa, la del Ayuntamiento vallisoletano, algo que tuvo efecto inmediato con el envío de un grupo de 12 bomberos a los que se sumaron 9 de la Diputación Provincial y que continúan por turnos trabajando actualmente en aquella localidad. El Ayuntamiento trabajó en colaboración con la Diputación, la Junta, y ha llegado a recoger, hablo del Ayuntamiento vallisoletano, ha llegado a recoger más de 200 toneladas de donaciones muy variadas almacenadas en los centros cívicos y que después se han juntado todas ellas en el polígono de San Cristóbal y parte de ellas ya están en Valencia o en camino. Es de destacar el esfuerzo de los trabajadores de los centros cívicos vallisoletanos, de nuestra policía municipal, del personal de limpieza y de los centenares de voluntarios, así como los del Banco de Alimentos, que han colaborado en esta operación. Y, por cierto, el de los transportistas vallisoletanos que han trasladado todo lo recogido de forma altruista. Además, el ayuntamiento ha enviado un camión de Acuaval para limpiar y desatascar las tuberías de aquella población, pidiendo además correctamente que en lo sucesivo las donaciones sean en metálico, algo que ya había hecho en Valladolid en el Banco de Alimentos. Por su parte, la Diputación Provincial, además de colaborar con el Ayuntamiento en la recogida de las donaciones en la provincia, envió un equipo de 12 bomberos que se renuevan periódicamente, enviando además un camión autobomba, un vehículo 4x4, una unidad de drones, embarcaciones semirrígidas, un generador eléctrico, bombas de achique y material de rescate acuático, además de una donación de 150.000 euros. Por su parte, el Banco de Alimentos de Valladolid ha donado 1 millón de euros a su homónimo de Valencia y la Cruz Roja de Valladolid ha desplazado a varios de sus trabajadores para colaborar con los valencianos. Y lo más novedoso en todo este proyecto ha sido un grupo de jóvenes vallisoletanos que han lanzado la plataforma web colaborativa que se llama Alerta Dana, pensada para que cualquier persona pueda documentar y reportar los efectos del temporal y las inundaciones. Herramienta, por cierto, que han cedido con carácter gratuito. Pero como me temo que todavía nos quedan muchos días, podremos hablar de Pedro Sánchez, de Manuel Mazón y cómo se va desarrollando el tema. Por cierto, a título personal, en mi casa teníamos los billetes del AVE para viajar a Valencia, el pasado miércoles, día 31. Obviamente, como anunció oportunamente Óscar Puente, las conexiones entre Madrid y Valencia quedaron suspendidas, pero puedo decir que mi familia valenciana no ha tenido ningún problema.
Nos alegramos.
Adiós, gracias y hasta el verano que hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto es el momento también de saber qué estrenos de cartelera vamos a poder ir a disfrutar este fin de semana. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a empezar por un biopic, Marco, la verdad inventada.
Enrique, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
El meu nom és Enric Marco Batlle, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg...
Pues Enric Marco Batlle fue un deportado que nunca existió. Un hombre que durante años fue capaz de mantener ante la opinión pública y su propia familia una mentira difícil de imaginar, que había sido prisionero en un campo de concentración nazi. Carismático y convincente, Marco ascendió a la presidencia de la Asociación Española de Víctimas del Holocausto, donde se convirtió en una figura destacada y admirada por su supuesta valentía y sufrimiento, hasta que un día... En el 2005, un historiador descubre que su relato es completamente falso.
¿Cómo es posible que te inventes algo así, Dios mío?
Pues sí. Y esto es real. O sea,
bueno, esta realidad que supera la ficción con creces.
Sí, sí. Con Eduard Fernández, por cierto, que dicen que es una de las interpretaciones del año. Ojo. Así bueno, que, y Natalie Poza.
Pues la tenemos ahí presente y vamos a ir con una que ya los vallisoletanos hemos visto en Semince, Verano en diciembre.
Yo soy Carmen. Soy la hermana mayor, no lo parezco, pero soy como puedes ver.
Hola, yo soy Alicia, la segunda.
Pero se follad como locos aquí en medio.
Hola, soy Paloma, yo, ¿qué tal?
Que me he tomado dos lorazepanes, pero no me hacen nada.
Pues sí, una comedia dramática con Carmen Machi, Bárbara Eleni, Victoria Luengo. Estamos en el hogar de Teresa, que se reúne la familia para conmemorar el aniversario de la muerte del padre. Y bueno, pues ahí están las hijas, la esposa, la madre y la suegra nonagenaria con demencia senil. Bueno, y se desatan en esa celebración, en esos momentos, pues viejos conflictos, tensiones entre las hermanas, quienes se enfrentan no solo entre sí, sino también a sus propias frustraciones y anhelos personales. La vimos en Semince, como bien decías, uh-huh. Fuera de concurso, y desde luego lo mejor que tiene son esas actrices que están absolutamente maravillosas.
Vamos ahora a reírnos un poco con Amanece en Samaná.
¡Ahí está!
¡Qué guapo, eh!
Estamos en el Caribe, lo que pasa en el Caribe se queda en el Caribe.
Señora Alejandra y señor Mario, la 401.
Las parejas están cambiadas. Es Santiago y Alejandra, Natalia y Mario.
Bueno, pues dos parejas de amigos celebran sus 20 años de amistad con unas vacaciones en Samaná. No, esto no está nada mal ahí en la República Dominicana, en Santo Domingo. Bueno, pues en un momento de alegría y bajo los efectos del ron, Pues una de ellas, Ale, decide confesar que la noche en que los cuatro se conocieron hizo una trampa para quedarse con Santi, que inicialmente había mostrado interés por Natalia, mientras que Mario, bueno, un lío.
Un intercruce
exacto,
aquí de
sí.
parejas.
Y bueno, pues ella lo cuenta y asume que después de 2 décadas juntos, pues sus amigos verán esta confesión como una travesura inofensiva que llegó... Bueno, que llevó a la felicidad de todos, ¿no? Porque todos están contentos y felices con las parejas que tienen. Pues, sin embargo, la noche termina con una gran decepción. Al día siguiente, Ale se despierta con una fuerte resaca, algo desorientada, sin imaginar las consecuencias de su revelación.
Pues tenemos esta película para reírnos, pero también tenemos algunas para pasar mucho miedo. Anatema.
Hace una semana se abrió la cripta de San Simeón.
Juana es una religiosa con una experiencia paranormal a sus espaldas que ha marcado su fuerte personalidad. Un día el arzobispado le manda en una extraña misión que la conducirá hasta un destartalado templo situado en las calles viejas de Madrid. Lo que ella desconoce es que el lugar está construido sobre un entramado de pasadizos de origen desconocido. Descubrirá que en las profundidades de la iglesia hay algo más y la maldad que allí habita ha empezado a infectar el exterior.
Pues tenemos la última también película de terror española, The Book.
Si yo encuentro ese diario, puedo demostrar que la Iglesia Católica sigue persiguiendo y sacrificando mujeres inocentes acusadas de brujería en pleno siglo XXI. ¡Es una bomba!
Pues Verónica es una joven periodista que lleva una vida aparentemente estable, casada y madre de una niña a quien deja bajo el cuidado de su marido durante un fin de semana. Sin embargo, detrás de esa imagen tranquila se esconde una creciente inquietud. Algo en su vida familiar no encaja. Porque dos de las personas más cercanas y queridas para ella, su esposo y su madre, han tomado decisiones y actuado de manera similar, aunque ella no llega a comprenderlo del todo. Verónica empieza a sospechar que las respuestas a sus dudas solo pueden encontrarse en su propio pasado, en los orígenes de su familia, tal vez en secreto, que nunca le contaron.
Quién sabe. Nos vamos ya al cine americano y además con películas navideñas que se ponen ya aquí en la cartelera. Red One.
Anoche Red One, también conocido como San Nicolás de Bari, fue secuestrado.
¿Estás diciendo que han secuestrado a Papá Noel?
Eres el mejor rastreador del
mundo. Pues efectivamente, tras el secuestro de Papá Noel, nombre en clave Red One, el jefe de seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.
Pues tenemos más películas para que vea toda la familia, como Harold y el lápiz mágico.
Érase una vez un niño llamado Harold. Con su lápiz mágico, todo lo que dibujaba cobraba vida.
¡Vamos, chicos!
Y a medida que fue creciendo, también creció su imaginación.
¡Alce, puerco spin! ¡Nos vamos al mundo real!
Esto no funciona así, Harold. No puedes coger.
Pues sí, ojalá pudiéramos tener un lápiz como el suyo. Dentro de su libro, el aventurero Harold puede hacer cualquier cosa que cobre vida. Lo pinta, lo dibuja y ya la. Cuando crece y se dibuja a sí mismo fuera de las páginas del libro en el mundo verdadero, pues Harold descubre que tiene mucho que aprender sobre la vida real y que su fiel lápiz mágico pues puede desencadenar las travesuras más divertidas que jamás hubiera imaginado. Cuando el poder de la imaginación sin límites cae en manos equivocadas, pues Harold y sus amigos necesitarán toda su creatividad para salvar tanto el mundo real como el suyo propio.
Bueno, qué divertida parece esta película para ver en familia y nos vamos ahora con una de suspense, El método Knox.
Me dedico a esto desde hace tiempo. A la gente le gusta hablar de los objetivos, hace que se sientan mejor.
¿Por qué no te importa quién sea ese tío?
Nunca he entendido de qué va esto.
Pues John Knox es un implacable asesino a sueldo que ha realizado eficazmente su trabajo desde hace años. Pero un día le diagnostican un tipo de demencia de evolución rápida y el criminal no le queda ya más que buscar un último intento de redimirse, reconectando con su hijo adulto y tratando de ayudarle. Pero se encontrará en otra carrera para huir de las autoridades, además de la suya propia, contra el tiempo y el deterioro de su mente.
Bueno, pues tenemos estas opciones y nos vamos ya hasta México con un drama, La Cocina.
Service opens at 5.
Estás muy guapa, güey.
Pues esta película, que también vimos en Semici, está basada en la aclamada obra teatral de Arnold Wessex y es la hora punta del almuerzo del Grill, un restaurante para turistas de Nueva York que atiende a miles de clientes en la cocina. Mientras se preparan un sinfín de platos, tratando de seguir el ritmo frenético de los pedidos, se mezclan culturas de todo el mundo. La mayoría de empleados son inmigrantes ilegales que luchan por defender su trabajo. Uno de los cocineros, Pedro, un joven mexicano soñador y alborotador, está enamorado de Julia, una camarera estadounidense. Cuando desaparece dinero de la caja, todos los trabajadores son interrogados y Pedro es acusado de robar el dinero. Una película que visualmente es muy potente, es una película en blanco y negro, y una maestría en la dirección. A mí me pareció súper interesante, sobre todo el uso de la música, y la verdad es que es una muy buena opción.
Sí.
Bueno, el director es mexicano, aunque la opción no ocurra en Estados Unidos, uh-huh. Pero la producción es mexicana, sí.
Y vamos ahora con un biopic, El ángel de los pobres.
Cuando alguien llega por primera vez, las únicas preguntas que debemos hacerle son: ¿tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Quieres lavarte? Ven, te estábamos esperando.
Pues Henri Grué, proveniente de una familia burguesa, decide abrazar la vocación de sacerdote, pero su vida cambia radicalmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se une a la resistencia y, tras la muerte de un amigo y la exposición a los horrores de la guerra, emerge transformado en el abate Pierre, un hombre decidido a defender a los más desfavorecidos.
Y vamos a terminar con una de animación también para que vean todos los miembros de la familia, Guardianes de la Ópera.
¡Señoras y señores! ¡Compren entradas para el teatro El Ballet!
¿Ves esta diadema, Margo? Una vez le perteneció a la reina Isabel de Inglaterra.
Pues el mítico Met de Nueva York, uno de los teatros de ópera más emblemáticos, y la célebre obra del ballet Carmen son el telón de fondo de esta historia. Samson, el líder de una pandilla de perros callejeros, se embarca en una misión para salvar una obra legendaria. Durante su huida de sus perseguidores, Samson se refugia en el Met, donde se encuentra con Margot, la mascota de Anastasia, la bailarina principal. La situación se complica cuando desaparece una diadema que perteneció a la reina de Gran Bretaña y Anastasia debe usar en el cuarto acto. Si la diadema, el espectáculo no puede continuar. Así que Margot y Samson deben hallar al ladrón, salvar la función y todo ello con la música de George Bizet como acompañamiento.
Bueno,
no está mal.
Pues tenemos muchas películas españolas, tenemos terror, tenemos animación, mucho biopic y ya películas para ver en familia que nos están metiendo de lleno en esa época navideña. Pero es que queríamos terminar también recordando a Terry Garr, que nos dejó la semana pasada y que, bueno, pues Natalia quería recordarla también antes de despedirnos.
Sí, porque lo que estamos escuchando es la música de Tutsi. Ahí tiene es un papel pequeñito, pero en esta comedia tan divertida con Dustin Hoffman. Y bueno, Terry Garr la conocemos sobre todo en los años 80, 70, 80. Pues estuvo entre el mundo del cine y la televisión. Por ejemplo, en películas empezó en el cine con Jovencito Frankenstein, uh-huh. Que es muy, muy divertida. También la encontramos en Encuentros en la Tercera Fase, en Tuxi, como decíamos. Y en una película que a mí me divierte muchísimo, que es Hockey Noche de Martin Scorsese. Así que nada, con nosotros. Ah, por cierto, los más jóvenes, seguro que la recuerdan porque es la madre de Phoebe,
sí,
en Friends.
Y ahí la recuerdo yo. Pues con ella nos despedimos y con esta canción. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Pero si le ponen la canción...
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.